La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos y darnos Señor a Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No nos alcanzaría la vida para meditar todas las escenas y todas las enseñanzas de Jesús durante su vida pública. Como dice San Juan, no bastarían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo y dijo. Tenemos que estar agradecidos al Papa Juan Pablo II por haber querido incluir en el Santo Rosario los misterios luminosos, que nos permiten por lo menos contemplar esos cinco misterios de la vida del Señor, que sin embargo pues son apenas, como él mismo lo decía, una posibilidad. Podríamos también fijarnos en cualquier otro misterio. Pero de una manera particular, pues tenemos que fijarnos en los misterios centrales, en el llamado triduo pascual, porque es los misterios cumbre de la vida y de la redención. Pues vamos a recordar que los evangelios nos los van presentando con mucho detalle, empezando por la tarde del jueves, cuando llegó el día de los ácimos, en que se había de sacrificar el cordero de Pascua. Envió Jesús a Pedro y a Juan diciendo: vayan a preparar la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo: cuando entren en la ciudad, les saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo hasta la casa en que entre. Y digan al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta. Hagan allí los preparativos. ¿Quién habrá sido este misterioso dueño de la casa? ¿Qué honor? Pues ha de haber después, con el paso del tiempo, considerado: fui pues aquel que alojó a Jesucristo, a sus apóstoles, en el cenáculo donde se llevaron a cabo estos maravillosos misterios. Pues tengo esta dicha. Y podríamos decir, pues es la misma dicha que tenemos nosotros, porque también en nuestras casas, en nuestros templos, se realiza este prodigio. Ellos fueron y encontraron todo como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con gran deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Una expresión pues como reduplicativa: he deseado con gran deseo. Y por eso podemos nosotros intentar meternos al corazón de Jesús. ¿Por qué, Señor, tenías este deseo? ¿Por qué quisiste instituir la Eucaristía? ¿Por qué nos dejaste ese sacramento? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en tu corazón? Y pues inmediatamente nos dirá, pues es que es un horno de amor por ti, por ustedes. Si supieran cuánto los quiero, si supieran cuánto deseo salvarlos, si supieran cuánto deseo transformarlos en mí, pues quizá comprenderían el desiderio, desideravi, el gran deseo, con gran deseo he deseado. Y por eso, qué triste es que a veces nosotros ante la Eucaristía pues respondamos con un poquito de apatía, con un poquito de rutina, o con a veces con mucha falta de fe. Y si no, a lo mejor a veces también con poca ilusión. Se me ha pasado la ilusión. Ya no tengo mis ansias de comulgar. Cura de Ars decía, tú repite muchas veces durante el día comuniones de deseo. ¿Cuántas veces puedes comulgar? ¿Miles? ¿Puedes comulgar en este momento, en este preciso instante? Pues no, porque ahorita ni están dando la comunión, ni hay misa, además ya comulgué en la mañana. Pero puedes hacer un acto intenso de deseo y comulgas espiritualmente. Decía el santo cura que era como el fuelle que se aplica sobre una hoguera cuando la hoguera está ya un poquito apagándose, porque pues el hombre es muy limitado somos, todo está limitado, tenemos limitado el dinero, la salud, el tiempo, la capacidad intelectual, pero hay algo que no está limitado, que es el deseo. En eso somos infinitos. Puedo desear y desear y desear y desear, y por eso pues tengo que educar mis deseos para desear lo que debo desear y no desear lo que no debo desear. Con gran deseo he deseado. Jesús, tienes tus deseos. Con gran deseo deseo que me recibas. Estoy esperando siempre el momento de nuestra unión. Pues dame esta comprensión de tu deseo y ayúdame a que yo también crezca en mi deseo. A don Álvaro le gustaba recordar esa frase del profeta Daniel que dice, tú eres un hombre de deseos. Qué bueno que tengas deseos, muchas ansias, y que digas, bueno, yo es que la verdad, si no voy a misa, si no como algún día, es como pues esos días nublados, tristes, no salió el sol. Y qué contento estoy cuando, pues generalmente por la mañana ya pude ir a misa. Ya todo el día se me ilumina con esa celebración y con esa unión. Pues porque fue la reunión de dos deseos. Qué importante es también por eso que vivamos con recogimiento el tiempo de la noche para desear mucho la comunión. Decimos, ¿y por qué no comulgo mejor? Pues porque la verdad vienes con la cabeza llena de cosas. Y no digamos el corazón, que tendríamos que ser como avaros de ese silencio de la noche. Y que no nos distraigamos, porque si supiéramos lo que estamos perdiendo, si supiéramos los millones de millones de millones de gracias que podría darnos una comunión mejor hecha, que no sea tonto, Señor, que no te pierda por una bagatela, que no te cambie, pues por una tontería. Porque lógicamente si, pues no sé, si me duermo pensando en, pues el programa de televisión que acabo de ver, pues hasta es muy posible que siga soñando con ese programa de televisión y que cuando me despierto en la mañana o si me despierto en la noche, pues otra vez se me venga a la cabeza, porque, pues porque nuestro cerebro es como una especie de esponja que chupa y se retiene, no es como una mármol que nada más se le resbala, ¿no? Es que es una esponja. Lógicamente puedo decir, ¿por qué me vienen esto y por qué aquello? Bueno, pues ¿qué le diste? ¿Qué le alimentaste? ¿Cómo está tu esponjita? ¿Qué tiene tu esponja? Pues ahora tiene un maravilloso perfume, el perfume del amor de Jesús, el perfume de María. Si me abrieran la cabeza y olieran mi cerebro, pues ojalá dijeran, sí, tiene este perfume. Pues que yo tenga esta misma ansia tuya, Señor, que me parezca tu ansia. Con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Ya no comeré más esta Pascua. ¿Y sabes quiénes te envidian? Te envidian los ángeles, porque tú puedes comulgar y ellos no pueden comulgar. También dice que nos envidian porque nosotros podemos sufrir y ellos pues no pueden, no se enferman, no les duele nada, porque son espirituales. Pero es que tú con tu capacidad de sufrir puedes manifestar tu amor. Te cambio el dolor por amor. Y puedes comulgar, puedes unirte corporalmente al cuerpo de Cristo. Yo no, porque yo no soy corporal. Tú puedes corporalmente estar unido. Este es el cuerpo. Cómete el cuerpo. Come el cuerpo. Y por eso, pues, ¿hasta cuándo va a existir la Eucaristía? Hasta que se acabe la historia de los hombres. Ya en los cielos nuevos y en la tierra nueva, pues no habrá Eucaristía, porque ya estará la presencia de Cristo en esa realidad, sin velos, directa, intuitiva, la visión beatífica y la compañía de la humanidad santísima de Cristo. Pero podemos decir, oye, ¿sabes de qué va a depender tu cielo? De cómo comulgaste. Acuérdate que la Iglesia es sacramental, que la Iglesia se hace en la Eucaristía, que tú te haces en la Eucaristía, que tú te haces santa en la Eucaristía. Mucho más de lo que puedes decir es que me hago santa porque trabajo, porque hago apostolado. No, te haces santa en la Eucaristía. Él te hace santa, te toma y te transforma en sí mismo. No cambias tú su cuerpo en tu cuerpo, como pasa con los alimentos corporales, que yo cuando tomo leche, pues se me va a los huesos el calcio de la leche. No, es que cuando yo comulgo, Él me transforma en su propia realidad corporal y espiritual, de carne, de sangre, de alma, de divinidad. Me mete en Él como si yo fuera la gotita que se echó al vino, la gotita de agua que es insípida y que no vale nada, una gotita de agua, ni siquiera ahora se va a quedar en el vino, que ya hubiera sido una gran ganancia, sino que se va a hacer sangre de Cristo. Así caí yo en el mar de Dios cuando recibo la comunión. Y tengo esta vida. Por eso, pues, ¿cuánto apostolado de la Eucaristía tenemos que hacer? Y si supieras lo que estás perdiendo, no seas bárbaro. O sea, ¿cómo? Pues no sé, es que dice la Iglesia que hay que comulgar una vez al año. Pues sí, pero es como si dijeras, pues no sé, al bebé dale un beso al año. Pues no, o sea, ¿cómo le voy a dar un beso al año a mi bebé? No, puedes darle todos los besos que quieras. Si supieras lo que estás perdiendo, si supieras las inversiones en el cielo que estás dejando de hacer. Por eso decía nuestro Padre, si tenemos alma eucarística, la obra está hecha, ya está hecha la obra. Eres opus Dei, ya es obra de Dios. Ya no eres obra del hombre o obra del mundo, obra de ti mismo, sino te transformas en Dios. Pues ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios, cuando todo sea todo en Cristo. Tomó luego el pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Háganlo en conmemoración mía. De igual modo, después de cenar, el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por ustedes. Tomen, beban. Tomen, coman. Tomen mi cuerpo, tomen mi sangre. En la víspera de mi pasión, mañana estaré muerto, pero voy a adelantar mi sacrificio, mi oblación. Sería, pues, no sé, muy dudoso que nos hubiera dicho: tomen mi cuerpo que será entregado, tomen mi sangre que será derramada, y que después no hubiera muerto, que no hubiera sido crucificado. Y además, qué impresionante que tenga este deseo de la Eucaristía cuando sabe que al día siguiente, pues, lo íbamos a tratar así. Y nos íbamos a portar como los apóstoles que lo abandonaron. Pero pues ese es el amor. El amor es: yo te doy aunque tú me maltrates. Como, Pues se dice del nardo. Hay una canción mexicana que habla del nardo. Bueno, pues el nardo, por lo visto, es una plantita que cuando la corta una tijera o un hacha, le deja su perfumito en el filo de la tijera o en el filo del hacha. O sea, tú me diste ahora sí que la muerte, pero yo te dejo mi perfume. O, no sé, como un árbol frutal, por ejemplo, cuando llega un muchachito de estos traviesos que hay lleno de piedras y empieza a apedrear el árbol, pues daña al árbol y el árbol le da la fruta. Es como la imagen de la Eucaristía. En la víspera de su pasión, sí, me costó caro darte este pan, pero soy muy feliz de podértelo ofrecer. Nos dice, hagan esto en conmemoración mía. Recuérdenme. Hay algunos teólogos que dicen que si Jesucristo no hubiera instituido la Eucaristía, nadie se acordaría de él. ¿Ya? Si hubiera borrado, o por lo menos nos acordáramos de él como nos acordamos de Julio César o de un personaje de la antigüedad, de Flavio Josefo o de Herodoto o de Cicerón o de Séneca. Pero haber dejado la Eucaristía, dice, haberse quedado él, por eso dice, esto es una conmemoración. No es simplemente un mero recuerdo, es una anámnesis, es un hacer presente. Aquí está, es él. Y amor con amor se paga. Por eso, pues sabemos muy bien que ojalá nosotros supongamos siempre un consuelo para Jesús sacramentado. Si es que, bueno, pues paso mucho rato solo en esta iglesia, pero tú me visitas, o por lo menos me visitas a distancia, te metes en todos los sagrarios. Tristemente ahora en la Ciudad de México, pues yo no sé si por la seguridad o por qué, pues muchas iglesias están cerradas todo el día, o por lo menos buena parte del día. No sé si ya se han robado demasiadas cosas, pero es muy triste, Señor. Ahí por lo menos te mando mi corazón a través de las paredes, a lo mejor ni siquiera me pude meter a hacer una visita porque estaba cerrado. Pues hagan esto en conmemoración mía. Recuérdenme. Ahí estoy con el derroche de gracias dando lecciones de amor. Pues podemos ir Fac me tibi semper magis credere, haz que yo crea más y más en ti, haz mi alma de Eucaristía, transfórmame en Eucaristía, dame esta conciencia de que es un pan vivo, que está una persona viva, una persona con una vida afectiva, de que sientes. A lo mejor va a decir Jesús, pues he estado muy contento en este curso de retiro porque he estado muy acompañado, muy acompañado. A lo mejor en otros sagrarios pues no ha estado tanto, pero decir, qué bueno que has estado contento, Señor, porque sé que estás vivo, que tienes una vida afectiva, no eres una cosa, no eres algo inerte, no eres una pintura o una escultura, no eres un Cristo distinto. Pues nuestra fe. ¿Quién está ahí? El único Cristo. No hay dos Cristos, ni tres, ni cincuenta, ni cincuenta mil. Hay uno, el que está aquí en nuestro sagrario. ¿Quién es? El Jesús del Calvario, el Jesús de Belén, el Jesús de la Ascensión, el Jesús de las Bienaventuranzas, el Jesús que predica el reino de los cielos, el Jesús que cura, el Jesús que hace milagros, el Jesús que resucita a Lázaro, el Jesús que perdona a la pecadora, es Él, es el mismo Jesús, no es otro, y es el mismo con el que me voy a encontrar cara a cara cuando llegue el día de mi juicio. Es aquí Él, el único Cristo, el mismo que comemos. Por eso a veces es bueno decir, ¿cuál ha sido tu historia eucarística? ¿Qué historia eucarística tienes? ¿Cuál ha sido tu biografía eucarística? Pues Hice mi primera comunión a los 8 años, o a los 9, o a los 7, o a los 10, o a los años que fueran. Me preparé así, o asá. Después tuve a lo mejor pues un tiempo de volver a comulgar, pero luego me alejé en la adolescencia, en la juventud. Ya después me acerqué a los medios de formación, conocí la obra, empecé a ir a misa, comprendí más el sentido de la Eucaristía. Después ya fui a misa todos los días, comulgué todos los días. Bueno, y desde que empecé a comulgar todos los días, eres más eucarística, estás más ansiosa de la comunión. Porque acuérdate que una comunión que recibimos, pues nos da una gracia para la siguiente. Y entonces ya llevo 2 comuniones, pues tengo gracia de 2 comuniones para la tercera. Y digo, tienes 5,000 comuniones, bueno, tienes 5,000 momentos de gracia para la comunión 5,001. Mi historia eucarística. Ni podrá decir Jesús, oye, pues por ti, por tus 7,827 comuniones, valió la pena. Pero cada vez vale más la pena porque cada vez estás más ansiosa de la unión. Cada vez estás más loca de la Eucaristía. Más eucaristizada. Haces más tu centro de la vida en la Eucaristía y la raíz de tu vida en la Eucaristía. Y puedes decir, ¿cuál es tu sagrario? ¿Cuál es tu sagrario predilecto? Es tu historia eucarística. ¿Dónde vives? Pues en tal lugar. ¿Y cuál es tu sagrario al que vas más? Pues voy a misa todos los días a este sagrario. ¿Y también ahí lo visitas muchas veces? ¿O tienes otro? Pues tienes un sagrario. ¿O el sagrario que te queda más cerca de tu lugar de trabajo? O incluso pues el sagrario que en donde has logrado tus principales encuentros con Jesús, tus principales uniones con Él. Tienes una historia, a veces hasta es bonito pensar en la parte física del sagrario, porque las cosas tienen una especie como de alma. Por eso es tan impersonal los mensajitos, porque pues antes recibíamos una carta con la letra de la persona, con la saliva que había pegado el sobre y el timbre, y ahora nada más recibimos una letra igual de todas las personas. Bueno, pues las cosas tienen un alma y los sagrarios tienen un alma. Y decir, este es mi sagrario, este sagrario me dice mucho. Ahí me he estado esperando, es el sagrario donde Jesús me espera y donde en lo futuro seguramente me seguirá encontrando. Porque tiene este afán de conquistar mi mundo interior. ¿Qué quiere? Posesionarse de mí por completo. Como comerme. Y voy a decir, toma, cómeme. Cuando tú me comas, yo te voy a comer. Nos está esperando. Y ojalá que cada vez que lo encontremos, pues por lo menos lo saludemos con alegría. Como decía San José María, bienvenido. Cada vez que consagraba, decía, bienvenido al altar. Pues dale una alegría. Que Él goce de todas tus preferencias. Si alguien te dijera, ¿qué es lo que más te gusta? Que pudieras decir con toda sinceridad, estar con Jesús en el sagrario. Es lo que más me gusta. No decir, híjole, lo que más me gusta es, pues, no sé, la verdad, tengo una gran ansia de que empiece el campeonato mundial de fútbol. Me encanta ver el fútbol. Oye, no está bien. Lo que más me gusta es jugar solitario en la computadora. No está bien. Estoy esperando que ya se pueda ver la película de este mexicano que ganó un Oscar. Porque soy cinéfilo y es mi ansia. Pues sería muy triste, Jesús, oye, no me cambies, acuérdate que soy Dios. Y acuérdate, no solo que soy Dios, sino que soy hombre. Y acuérdate que te amo con un amor así, con un perfecto amor humano y con un infinito amor divino. Y ese amor humano y divino está en la Eucaristía, porque estoy vivo en la Eucaristía. No soy algo inerte. Y también podría decir, y cuida mucho tu acción de gracias. La acción de gracias no es el momento para pedir y pedir y pedir. El momento para pedir es o el ofertorio o cuando haces la intención de la misa. Entonces, ¿qué es la acción de gracias? El momento de la unión. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. Tú estás posicionándote de mi yo, yo estoy posicionándome de tu yo. Es el momento de la unión. Es como la invasión, ya la posesión, o la fusión, o ya la gotita de agua que cayó en el vino y se hizo sangre de Cristo. Es el momento de la divinización, donde más podemos adelantar, es en ese rato. Pues gracias, Señor, por este sacramento de la acción de gracias. Gracias, Señor, por todas las comuniones que he podido recibir. No me las merezco. Gracias por todas las hostias del mundo, todas las hostias hasta el juicio final. Gracias por este maravilloso invento de amor. A nadie se le hubiera ocurrido. Es una auténtica locura. Es como decir, rompe tus esquemas, rompe tus límites. El amor no razona. El amor, pues, está más allá. Pero tú estás en la dinámica de la Eucaristía, estás en la dinámica también del amor total. Y como siempre dices, yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, como te recibió ella. ¿Cuándo fue la primera comunión de la Virgen? Pues es muy posible que haya sido el Jueves Santo. Dicen que las mujeres tenían la obligación en la cena pascual de encender las luces, cosa que no debe haber sido fácil, porque pues allá pues encender las luces, encender la luz, pues ¿de dónde saco la luz? Tengo que hacer fuego. Era el cometido, como que encendía la luz. Pues que encienda nuestra luz también cada vez que nos acerquemos a comulgar. Ella que es la única que es digna. Señor, yo no soy digno. Nunca he sido digno de recibirte. Nunca voy a recibirte bien. Pero sí puedo recibirte cada vez más, un poquito menos mal, un poquito menos distraído, menos apático, menos lleno de otras cosas. Que me des la pureza, la humildad y la devoción con que te recibió tu Santísima Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.